Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal.
Quiero compartirte un mensaje y estoy seguro que algo vas a tomar de este mensaje. Hay veces que el mensaje todo es para ti, otras veces agarras algo, algún detalle, pero estoy seguro que algo te vas a llevar hoy en este día. Seguro que va a ser un domingo extraordinario. Y para ir introduciendo el mensaje que hoy quiero compartirles, me gustaría empezar mostrándoles unas frases que son bastante populares y a veces hablamos en conversaciones que escuchamos en la calle, con amigos, con familiares, frases que decimos, algunas tienen una connotación espiritual, otras no tanto. Pero quiero que empecemos mirando esta frase, así que vamos a ver la primera. Y esta frase dice, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cuántos dicen esa frase frecuentemente? Nadie la dice o la han dicho alguna vez. Allá hay una persona. Alguna vez la ha dicho a mí. Bueno, yo creo que nunca la he dicho, pero sí la he escuchado bastante. Gente me la ha dicho a mí. No sé, para aquellos que alzaron la mano, no recuerdo exactamente en qué parte de la Biblia está esa frase. Si me pueden ayudar. Creo que está en el libro de Apocalipsis, si no estoy mal. Estoy bromeando, realmente eso no está en la Biblia, la frase no está escrita en la Biblia. Pero bueno, a pesar de que no está escrita ahí en la Biblia, yo entiendo el sentido de lo que quieren expresar con esta frase, ¿verdad? Y esta frase lo que trata es como de enfatizar en la importancia de la autoiniciativa, ¿verdad? Cuando de pronto una persona está pidiéndole algo a Dios, Señor, ayúdame en esto, pero realmente la persona no está como accionando, ¿verdad? Entonces dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces ahí sale a relucir esta famosa frase. Ahora quiero que veamos otra. Lo que es para ti, ni aunque te quites. Y lo que no, ni aunque te pongas. Esta también es bastante popular, seguramente la has escuchado, quizás la dices, hace parte de tu filosofía de vida, lo crees profundamente esta frase. Hay otra que es muy parecida a esta y es que lo que es para uno es para uno, ¿verdad? Si eso es para mí, va a ser para mí. Yo recuerdo alguna vez decir esta frase bastante, hace varios años. Recuerdo que yo en mi relación de noviazgo con María José habíamos pasado por una ruptura, habíamos terminado en ese momento, no recuerdo realmente por qué terminamos, pero ella siempre peleaba sola. Seguramente alguna de sus inmadureces en ese momento. Pero no recuerdo exactamente, pero habíamos terminado. Lo que sí recuerdo es que yo me sentía completamente tranquilo. Yo estaba feliz, yo estaba contento. Yo salía, no salía que estaba conociendo otra gente, cero, pero sí me sentía como tranquilo. No sentía que me hacía falta, la verdad, estaba contento. Y la gente me preguntaba, ¿cómo te sientes? Decía, yo estoy feliz, yo me siento bien. A mí nomás, ella la estaba pasando muy mal, depresión, de todo, horrible. Pero bueno, yo estaba tranquilito y la gente me decía, pero tú quieres volver con ella. Yo decía, si ella va a ser para mí, entonces va a ser para mí, decía yo. Y lo repetía a todo el que me preguntaba, yo siempre terminaba, cuando me metía en ese tema de conversación, yo siempre terminaba diciendo, si ella es para mí, entonces va a ser para mí. Pero créeme que la historia no fue así, hubo que tomar iniciativa, hubo que tomar acción. Y básicamente lo que tratan de decir estas frases, lo que es para uno, lo que es para ti, ni aunque te quites, es que hay cosas que están destinadas a ocurrirte, que escapan de tu capacidad de decisión, de tu capacidad de elección. Hagas lo que hagas, si eso está destinado a ocurrirte, te va a ocurrir. Eso es lo que trata de decir estas frases. Pero ahora quiero que veamos una que es un poco más espiritual. Si Dios lo dijo, está destinado a suceder. Si Dios me lo dijo, si Dios me lo prometió, Él lo va a cumplir. La palabra que Dios me dio se va a cumplir en mi vida. Y sabes, esta mentalidad puede ser muy peligrosa porque puede ser el lugar de nacimiento del fatalismo de muchos sueños, porque parece absolvernos de cualquier tipo de responsabilidad personal que tengamos en nuestra vida. Ahora bien, la palabra de Dios, por supuesto, que enseña y dice que Dios cumple sus promesas, que Dios es fiel, que Dios no miente, que la palabra de Dios logra su cometido, lo que Él dice, así es, la palabra lo dice. Pero quiero que miremos un texto en particular que está en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 56. Dice, bendito sea el Señor que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que le prometió. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. Entonces este texto está hablando de que, bueno, Dios le hizo muchas promesas a los israelitas y está diciendo efectivamente todas esas promesas fueron cumplidas. Ellos experimentaron esas promesas, ¿verdad? La tierra prometida, etc. Ahora bien, lo que quiero que te des cuenta es que estas promesas fueron cumplidas por la segunda generación de israelitas. Hubo una primera generación a la cual recibieron estas promesas de primera mano, pero ellos no las recibieron, se quedaron cortos. Y aunque este es el contexto del antiguo pacto, ¿verdad? Todavía Cristo, todavía no estaba el pacto de la gracia de Jesús. Sigue habiendo una semejanza entre lo que ellos vivieron y lo que tú y yo podemos vivir hoy. Ellos eran el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Y ellos tenían una herencia que era la tierra prometida. La tierra prometida ya era de ellos, era su promesa, pero aunque era de ellos aún tenían que ir a poseerla. Y tenían que ir y batallar y tomar acción, aunque ya era de ellos. De la misma manera, la palabra dice que tú como hijo de Dios en Cristo fuiste bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. La Biblia dice que tú eres un bendecido. Pero aunque somos bendecidos, tenemos que arrebatar esas bendiciones que ya Cristo ganó, que están en el cielo, para traerlas aquí en la tierra. Por eso te digo que hay una semejanza entre lo que ellos vivieron y lo que nosotros vivimos hoy. Ya tú eres bendecido, pero tienes que apoderarte de esas bendiciones. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace a través de la fe. Se hace a través de la fe, pero el enfoque o el aspecto de la fe del cual quiero hoy centrarme o enfatizar es que la fe es una acción, la fe es movimiento. La fe que produce resultados es la fe que hace lo que la palabra de Dios dice. Cuando tú haces lo que la palabra de Dios dice, entonces vienen los resultados. La fe es acción, la fe es movimiento. Por eso el título de mi mensaje hoy es una pregunta que te quiero hacer. Y el título es: ¿qué estás esperando para moverte? ¿Qué estás esperando para moverte? La fe es movimiento, la fe es acción. Sabes, hoy tienes que tomar responsabilidad de tu vida y empezar a moverte. Creo que el problema es que a veces venimos a un lugar como esto y escuchamos un mensaje de Dios y Dios nos habla y decimos qué lindo, maravilloso, pero al final no hacemos nada. Tienes que pelear por lo tuyo, ir por tus sueños, quizás tengas que, no sé, levantarte un poco más temprano, accionar más, no sé qué tengas que hacer, pero necesitas moverte. Necesitas hablar menos. Sabes que me he encontrado que me he dado cuenta que la gente que más habla es la gente que menos hace. Quizás tienes que empezarte a callarte un poquito más y hacer un poco más. Y te quiero compartir simplemente dos cosas que te van a ayudar a salir de la pasividad, a salir del letargo y puedas avanzar con fuerza hacia los sueños y el destino que el Padre preparó para ti. ¿Me estás siguiendo acá? Ok, y lo primero que quiero decirte es que no te quedes esperando la voluntad de Dios. No te quedes esperando la voluntad de Dios. Una de las cosas que he encontrado que mantiene a la gente en inacción, la gente inactiva, no se mueve, es que muchas personas tienen ideas, tienen algunos sueños, anhelos, algunas posibilidades, oportunidades enfrente de sus vidas, pero de cierta manera no se sienten seguros si eso es la voluntad de Dios para ellos y se mantienen en una constante indecisión, y la indecisión te lleva a la inacción. Entonces te hace ciertas preguntas. ¿Será que Dios es tu voluntad que yo me haga ese viaje, me vaya a vivir hacia esa ciudad, hacia ese país? ¿Será que es tu voluntad que renuncie a ese trabajo? ¿Será que es tu voluntad que me case, que emprenda un negocio, que invierta, que inicie una relación de noviazgo? Y se empiezan a hacer esas preguntas. El problema es que cuando esto se prolonga, un día decimos que sí, un día decimos que no y terminamos no haciendo absolutamente nada. Pero quiero que sepas algo, que la voluntad de Dios es que tú te muevas siempre hacia adelante. Esa es la voluntad de Dios. Y vamos a ver un texto que está en Primera de Corintios. En Segunda de Corintios 1:20 dice: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. ¿Con qué? ¿Con un resonante qué? Sí. Y por medio de Cristo nuestro amén significa sí. Se eleva a Dios para su gloria. Entonces todas las promesas, ya tú tienes un sí de Dios. Sí, para que puedas experimentar todo lo bueno, todas las cosas buenas que están escritas en la Biblia, todas esas promesas fueron cumplidas por Cristo. Ya tú tienes un sí para que vayas adelante y te apoderes de todas las cosas buenas, de todas las bendiciones. Es como que Dios nos ha dado luz verde para avanzar. Esa es la voluntad de Dios, que tú te muevas hacia adelante. La vida en el Espíritu, en la vida del Espíritu no hay inercia. La inercia es la incapacidad de un cuerpo de moverse o de modificarse. Pero la vida del reino, ¿sabes qué? Es de movimiento, es dinámica. No podemos andar indecisos todo el tiempo sin saber si vamos a dar ese paso. Y yo recuerdo hace varios años, tuve como una idea, un proyecto, una idea de negocio, un emprendimiento que tuve. Y yo estaba completamente enamorado de esa idea, estaba como obsesionado. Y yo todas las noches soñaba con esa idea, e investigaba y sacaba, hacía tablas de Excel. Estaba completamente obsesionado, todo el tiempo pensaba acerca de eso. Y también le preguntaba a Dios: Señor, ¿será que esta idea viene de ti? ¿Será que es tu voluntad que yo emprenda este proyecto? ¿Es que pienso demasiado en esto, Señor? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y había momentos en donde me entusiasmaba y daba un par de pasos y iba hacia adelante, pero otras veces sentía que no. Y empezaba otra vez en la indecisión: ¿será que sí, Dios? ¿Será que no? Y empecé en una constante indecisión que muchas veces no me dejaba avanzar, porque quería obtener el sí de Dios para poder dar los pasos sin ningún tipo de miedo o riesgo. Y en ese tiempo yo apenas estaba empezando como a crecer en mi parte espiritual. Y recuerdo que dije: voy a empezar a leer la Biblia porque quiero aprender, quiero ver cómo este libro tiene aplicabilidad a mi vida, cómo puedo encontrar relevancia aquí. Y me encontré con una historia que es bien familiar para algunos, que es la historia de Gedeón. Y para ponerte un poquito en contexto de esta historia, la Biblia narra que los israelitas habían tomado malas decisiones. Dios le había dado una instrucción, ellos habían desobedecido. Producto de eso, los israelitas estaban en la miseria total, porque sus enemigos, que eran los madianitas y los amalequitas, se habían apoderado de ellos, de sus sembrados, de sus cultivos, de absolutamente todo. Entonces los israelitas la estaban pasando realmente mal, estaban escondidos en cueva. Entonces la Biblia narra que Gedeón estaba con su familia escondidos en una cueva y Gedeón estaba trillando trigo. Estaban escondidos obviamente porque si venían los enemigos le iban a robar todo lo que tenía. Estaban ahí escondidos, Gedeón escondido, y la Biblia menciona que un ángel se le aparece a Gedeón y le dice: guerrero valiente y esforzado, el Señor está contigo, le dice el ángel a Gedeón. Y Gedeón le responde: ¿cómo me vas a decir que el Señor está conmigo? ¿No ves todo lo que estamos viviendo, todos los problemas que tenemos? ¿Dónde está ese Dios que hace grandes milagros, que nos ha cuidado por muchos años? ¿Dónde está? Y entonces el ángel le responde a Gedeón: tú vas a rescatar a Israel de las manos de los madianitas. Yo soy quien te envía, ve con las fuerzas que tienes. Y luego vamos a ver lo que sigue en la conversación. Me gustaría que me acompañaras a leerlo con fuerza, la cuenta de 3, 1, 2 y 3. ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Cuando yo leo esa historia, yo me quedo en esa parte, en el verso 17, que dice que Gedeón le pide una señal a Dios para asegurarse que Dios le estaba hablando. Yo tomé esa historia literal y la apliqué a mi situación que estaba viviendo de indecisión. Y empecé a pedirle señales a Dios. Yo le dije: Señor, dame una señal si realmente esta idea viene de ti o no es de ti. Y empecé a pedir señales. No recuerdo exactamente qué señales pedía, pero pedía cosas absurdas, vergonzosas. Algunas las recuerdo, pero no las voy a decir porque me daría pena. Una vez dije: si esta persona me llama hoy, es porque este proyecto, ese es el sí que tú me estás... cosas así locas. Y de repente algunas cosas pasaban. Pero cuando pasaba yo le pedía otra, ¿no? Confírmame bien. Entonces le pedía otra. Entonces le pedía, entonces una pasaba, luego la siguiente que pedía no pasaba y me confundía, y luego la tercera pasaba, después no pasaban dos más, después pasaba una. Y vivía en una confusión total acerca de la voluntad de Dios. Y sabes, mucha gente ha hecho teología acerca de esta historia de que tú tienes que pedirle señales a Dios de alguna manera, pero esto realmente solo ocurrió una vez en la Biblia, y realmente esta historia no tiene que ver con que Gedeón estaba tratando de descubrir la voluntad de Dios, tiene que ver con otra cosa que más adelante te voy a decir qué era. Porque realmente, cuando tú lees la historia, realmente Gedeón sabía que Dios le estaba hablando. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando el ángel se le aparece a Gedeón, Gedeón luego le dice: déjame traerte una ofrenda. ¿Una ofrenda qué era? Era comida. Dice que él preparó un cabro con pan sin levadura, con una olla, con caldo. Preparó toda una comida y le llevó eso como ofrenda a el ángel. Entonces él le lleva esa comida al ángel y el ángel le dice: colócalo en esa roca. Y él coloca esa ofrenda en la roca y dice que salió fuego que consumió esa ofrenda. Cuando sale ese fuego, eso obviamente impactó a Gedeón y dijo, wow, realmente Dios está detrás de esto. Pero realmente él sabía que Dios le estaba hablando. ¿Sabes por qué? Porque recuerda que la familia de Gedeón estaba en la miseria. Esa acción que hizo Gedeón le costó muchísimo. Matar un cabro era realmente costoso para su familia. Porque todo lo que tenían era apoderado por sus enemigos. Realmente ese cabro representaba riqueza para su familia. Y eso me habla un poco acerca de la fe que tenía Gedeón. Él realmente sabía que Dios le estaba hablando. Créeme que tú no entregas tu comida en momentos de necesidad, así como así, a menos que estés seguro de algo. Él sabía que Dios le estaba hablando. De hecho, esa ofrenda fue en respuesta al llamado que Dios le estaba haciendo a Gedeón. Él se seguía moviendo, él sabía que Dios le estaba hablando. Cuando tú y yo no sabemos cuál es la voluntad de Dios, no hacemos nada. Porque la inercia inicia cuando estamos esperando algo. Pero Gedeón se estaba moviendo, estaba dando pasos. Dice que luego Dios le volvió a hablar y le dijo, toma un toro de tu padre y tráemelo como sacrificio. Y él se estaba moviendo. Él se estaba moviendo. Ahora bien, si Gedeón no estaba buscando la voluntad de Dios, porque realmente sabía que Dios le estaba hablando, entonces, ¿qué era lo que estaba buscando? Gedeón lo que estaba buscando era una garantía, porque él empieza a pedir varias señales más. Muéstrame, Señor, si cuento con tu favor. Él empieza a pedir varias señales más, porque él quería buscar la garantía de que él realmente era la persona escogida para rescatar a Israel de las manos de los madianitas. ¿Sabes cuál era el problema de Gedeón? Él tenía un problema de autoestima. Él tenía un problema, una imagen muy pobre de sí mismo. Gedeón tenía baja autoestima, él se preguntaba, ¿realmente soy yo? ¿Realmente yo puedo hacer esto? Era un problema de estima. Tú y yo necesitamos trabajar en nuestra estima. ¿Sabes? A veces tú puedes creer en Dios, tú puedes creer que Dios es poderoso, tú puedes creer que Dios quiere llevarte a cosas grandes, pero otra cosa distinta es creer en ti. Tú puedes creer que Dios puede hacer cosas imposibles. Si yo pregunto, ¿tú crees que Dios puede hacer lo imposible? Todos dirían, sí, claro que sí. Pero otra cosa es creer que Dios puede hacer lo imposible a través de ti. Es muy distinto. Y Gedeón tenía una mala imagen acerca de sí mismo. Muy similar a lo que le pasó a los israelitas que no entraron a la tierra prometida. Recuerda que van 12 espías. Y hay unos que cuando ven a los gigantes que habitaban en la tierra prometida, dicen, son demasiado grandes y nosotros somos pequeños. Tenían una imagen pobre de sí mismo. Tú y yo necesitamos trabajar en nuestra autoimagen, porque hay muchos sueños que tú tienes, sueños que Dios te da, hay una visión que Dios te ha dado que te sobrepasa, que va a parecer imposible, y muchas veces eso te va a llevar a una crisis de autoconfianza. Entonces Dios no solo necesitaba que Gedeón supiera cuál era su voluntad, sino que Dios necesitaba que él estuviera fortalecido y tuviera el coraje para pelear la batalla que Dios lo había encomendado. Porque cuando tú no confías en ti mismo, tú no vas a dar los pasos. Quizás hay algunas personas aquí que saben cuál es la voluntad de Dios, que tienes que hacer algo, que tienes que moverte, pero no te has atrevido porque no confías realmente en ti mismo. Y yo creo que hoy es el día para decidir. Hoy es el día para animarnos a dar los pasos. Hoy es el día para creer en ti. Hoy es el día para decidir. Hoy es el día para romper la inercia. Hoy es el día para dejar la indecisión y empezar a caminar. Dejar la indecisión. ¿Sabes? Dios quiere que aprendamos a decidir. Dios quiere que tú elijas lo que tú quieres para tu vida. Y si Dios no está de acuerdo con alguna decisión que vas a tomar, créeme que Él te lo va a hacer saber. Dios quiere formar hijos maduros. Hijos maduros, ¿sabes? Que sepan pensar con la mente de Cristo. Dios no quiere que seamos un manojo de bebés espirituales que necesitan una palabra de Dios para saber si se lavan los dientes o no. Si vas a hacer algo que no es la voluntad de Dios, Él te lo va a hacer saber. Y recuerdo que en medio de mi confusión, un día hablé con Carlos Fraige, le pregunté, le comenté la idea que tenía, todo lo que venía haciendo. Y yo le pregunté a Carlos, mira, tengo esta idea. ¿Sí o no? ¿Es la voluntad de Dios, sí o no? Le pregunté así. Dime sí o no. Dime si voy para adelante o no. ¿O es de Dios? ¿Sí es de Dios o no es de Dios? Y él me dijo, a veces la voluntad de Dios no la vas a descubrir así, sino que la descubres dando los pasos. De repente vas avanzando y si las puertas se van abriendo y todo se da, seguramente esa era la voluntad de Dios. Pero si de repente ves que todas las puertas se cierran, quizás por ahí no era la dirección que tenías que tomar. Carlos me dijo eso y yo efectivamente tomé ese consejo y lo empecé a hacer. Entonces empecé a avanzar con esa idea, con esos proyectos. Y llegó un punto en donde sentí que todo se empezó a cerrar. Tenía un socio que estaba muy interesado. Bueno, no era, ya yo le decía socio, pero Nunca fue nada realmente. Un amigo con el que hablaba, que él tenía el capital para invertirlo, pero en un momento él me dijo, no, mira, no lo veo viable y ahora estoy ocupado. Luego hablé con otra persona que también se interesó, luego dijo, ahora mismo no lo veo. Sentí que todo se empezó a cerrar, vi que era realmente complicado obtener unas ventas de ese producto que queríamos vender. Y realmente sentí que hubo un no, sentí que como que hasta ahí. Pero creo que ese camino a mí me ayudó mucho a nivel personal a aprender muchas cosas. Pero sentí que hubo un momento en donde vino como el no. Entonces tú, la idea es que puedas seguirte moviendo hacia adelante hasta que de repente escuchas un no. Me encanta la Biblia porque narra en el libro de Hechos, estos apóstoles, luego que Jesús se va, ellos quedan con la responsabilidad de ir por el mundo a difundir su mensaje. Y tú te vas a dar cuenta que estos apóstoles no, muchas veces no oraban para ir a algún lugar. Ellos simplemente se movían, iban a distintos lugares, ellos se estaban moviendo hacia adelante. Ya Dios le había dicho, yo los comisiono para que vayan por el mundo. Y ellos se movían, tú no los viste algunas veces, Señor, ¿será que es tu voluntad? Ellos se movían adelante, pero hubo un momento, que vamos a leer lo que está en Hechos 16, verso 6. Vamos a leerlo juntos en la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Ya que el Espíritu Santo, ¿qué? Les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misía, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces esta gente se estaba moviendo por todos lados, pero cuando llegaron hacia este lugar, dice que el Espíritu de Dios lo impidió. Ellos se estaban moviendo, pero hubo un punto en donde Dios intervino y les dijo, por aquí no es. Entonces hay algunas puertas que quizás se han cerrado en tu vida o se pueden cerrar, es porque Dios te quiere dirigir hacia otro lado. Si se te han cerrado puertas, si tú realmente crees que Dios es bueno, si realmente tú crees en la bondad de Dios, entonces tú vas a estar tranquilo porque sabes que Dios te está direccionando hacia algo mejor. En cambio, si dudas de la bondad de Dios, te vas a empezar a quejar y vas a empezar a llorar. La clave es conocer la bondad de Dios, saber que Dios es bueno y Él siempre te está guiando hacia el mejor lugar. Mira, a veces Dios no es muy vocal porque Él no quiere que hasta para el más pequeño movimiento, hasta para el más mínimo movimiento, tengamos que pedirle a Dios permiso para poder obtener su confianza. Él quiere que nosotros aprendamos a decidir con la sabiduría que Él nos ha dado. ¿Sabes qué? Con un niño pequeño tú tienes que estar al lado de él, cuidándolo, protegiéndolo, ¿verdad? Porque todavía no es maduro. Tienes que estar muy cerca de él, que él sienta tu amor, que se sienta protegido. Pero para un adolescente, quizás mucha atención puede ser considerado algo autoritario, algo despótico. En cambio, a un adolescente tú le hablas de otra manera, con consejos, con avisos muy sabios, porque tú quieres enseñarle la responsabilidad y que aprenda a tomar buenas decisiones. Así que no sé cuál sea tu situación hoy, pero tienes que romper con la indecisión y empezar a moverte hacia adelante. ¿Cómo vas a saber si era la voluntad de Dios si nunca lo intentaste? ¿Cómo vas a saber si era la voluntad de Dios si nunca te atreviste? Te animo a que puedas dar los pasos. Y si te da mucho miedo, pero es que si me equivoco y si eso no era la voluntad de Dios, te voy a regalar esta promesa que está en Isaías 30, verso 21. Dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Mira qué promesa tan linda. Te la vuelvo a repetir. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Tenemos un Dios, ¿sabes qué? Que nos guía, que sabe cuál es tu destino, que sabe hacia dónde te debes dirigir y Él te va a acompañar en el camino, pero Él quiere que madures y que aprendas a tomar decisiones, que dejes de andar esperando la voluntad de Dios, que dejes de andar que si Dios lo dijo va a ser para mí, no, sino que te muevas. ¿Me estás siguiendo acá? Ok, vamos al punto número 2. Y lo segundo que necesitas para romper con esa pasividad son actos de fe. ¿Necesitas qué? Actos de fe. Esto es muy importante. No dejo de recordar cuando nos mudamos hacia este lugar, el living room. Antes estábamos en la calle 93, en un tercer piso, una terraza maravillosa, era un lugar excepcional también. ¿Cuántos vienen de la 93? Era genial living room 93. Y luego obviamente estábamos creciendo, ya no había mayor capacidad y teníamos que encontrar un nuevo lugar. Y cuando se parece esta oportunidad, bueno, Dios nos dio una palabra, algunos conocen la historia. Pero realmente venir a este lugar era completamente imposible, inviable. Si tú realmente lo revisabas, lo más inteligente era decir que no, era imposible realmente, pero Nosotros habíamos recibido una palabra de Dios y empezamos a movernos y sucedieron cosas extraordinarias. Esos son actos de fe. Un acto de fe es una acción que es la evidencia de la fe de una persona. Tú vas a leer en la Biblia varias veces personas que intentaron hacer lo imposible y de repente fueron liberados milagros, cosas sobrenaturales. Porque los actos de fe liberan milagros, detonan lo sobrenatural de Dios para tu vida. Los actos de fe, cuando te atreves a creer por más. Por eso te pregunto hoy, ¿cuáles son tus actos de fe hoy? ¿Cuáles son los pasos de fe que hoy estás dando? O te pregunto, ¿qué es lo que te está deteniendo a no dar esos pasos? ¿Qué te está deteniendo? Y hay una historia en la Biblia que quiero que leamos. Con esto termino. Me gustaría que te pongas de pie ahí. En Lucas capítulo 17. Dice, un día siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, ellos gritaron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Y hay varios detalles interesantes de esta historia. Y es primero recordar que Samaria, entre los samaritanos y los judíos, no se llevaban. Había una rivalidad, había como un odio, realmente no había relación entre ellos. Y dice que Jesús realmente iba camino hacia Jerusalén y tenía que pasar por ahí por Samaria. Y a pesar de que Jesús era un judío, estos leprosos deciden acudir a él, quizás sin saber cuál podía ser la respuesta, pero ellos en fe fueron a acudir a Jesús a pesar de que era un judío. Y probablemente muchos de esos leprosos eran samaritanos. Y a mí me encantaría decirte que Jesús, en esta historia, él iba buscando a los leprosos, pero realmente la Biblia no lo menciona así. La Biblia lo que dice es que él iba hacia Jerusalén. Él iba camino hacia Jerusalén, sino que geográficamente tenía que pasar por ahí por Samaria. ¿Ok? Y lo que quiero que veas en esta historia es la secuencia, y es que Jesús iba de paso, pero estas personas tomaron la iniciativa de acudir hacia él. Y una de las cosas que ellos hacen es que, mira, había una ley en ese tiempo que decía para los leprosos que cuando ellos llegaran a algún lugar, ellos tenían que anunciar su llegada. ¿Por qué? Porque obviamente esa enfermedad era muy contagiosa, supremamente mortal, la lepra era sinónimo de muerte y ellos tenían que estar siempre aislados. Entonces, cuando llegaban a algún lugar, había una ley que decía, ustedes tienen que gritar impuro, impuro, para avisar a la gente que se estuviera acercando. Entonces, cuando ellos veían gente, ellos tenían que decir, impuro, impuro, para que nadie se acercara a ellos. Pero cuando Jesús viene, ellos no gritan, impuro, impuro. Ellos empiezan a gritar, Jesús, ten compasión de nosotros. ¿Sabes? Ellos estaban rompiendo una ley. Ellos estaban rompiendo cualquier tipo de protocolo porque ellos iban tras su sanidad, ellos iban tras su milagro. Rompieron cualquier tipo de protocolo. No sé si tú quizás hoy tengas que romper algunos protocolos en tu vida. De pronto has sido alguien demasiado prudente, de pronto eres muy conservador, pero quizás tienes que atreverte a hablar con esa persona, quizás tienes que atreverte a tocar esa puerta, quizás tienes que atreverte a pedir eso que nunca has pedido, quizás tienes que atreverte a creer por cosas que nunca antes has creído acerca de ti mismo y romper ciertos protocolos para alcanzar ese destino que Dios tiene preparado para ti. Quizás tienes que hacerlo. Te vas a dar cuenta que muchos de los milagros en la Biblia fueron de alguna manera activados a través de personas que gritaron. Dicen que, por ejemplo, el ciego Bartimeo empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Como acto de fe. Y la Biblia dice que cuando Jesús los vio, los miró y se dio cuenta que estaban ahí. Realmente la Biblia dice que Jesús no los había visto. Pero la fe de ellos detonó algo sobrenatural. Pero lo que quiero también que te des cuenta en esta historia, que es interesante, es cómo Jesús sana a estas personas. No les impuso las manos, no los tocó, no los escupió, como otras veces Jesús hizo, él tenía sus maneras, pero no los escupió. Simplemente les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Ni siquiera le habló de la lepra, no les dijo absolutamente nada de la lepra, simplemente les dijo, vayan a donde el sacerdote y preséntense ante él. Y te quiero decir, si Dios te ha dicho algo, amigo, si Dios te ha dado una palabra, hazlo. Sea lo que sea que Dios te haya dicho, hazlo. Quizás sientas que no tiene sentido, quizás no lo entiendas un poco, pero realmente esa es la fe. La fe no exige detalles, exige acción. Y si Dios te ha hablado, amigo, lo mejor es que te muevas. No te pongas a debatir, a discutir. No, pero espérame, Señor, que no, no, no. Hazlo. Lo que Dios te dijo, amigo, hazlo. Y lo que es más interesante de esta historia es que dice que ellos, cuando Dios le dice, vayan a donde el sacerdote, todavía tenían la lepra, pero dice que en el camino ellos fueron sanados. Es decir, que el milagro estuvo en el movimiento. El milagro estuvo en la acción. El milagro estuvo a medida que ellos iban dando pasos y pasos y un paso. Y cada vez que daban un paso, se ponían mejor. Y otro paso y se ponían mejor. Y se ponían mejor. Pero si tú no haces nada, si no te mueves, no obtienes nada. Pero a medida que des los pasos, quizás hoy no lo entiendes, tú vas a ver el respaldo de Dios en ese acto de fe que tienes que tomar. Sé que hay personas que han recibido, sienten en su corazón que tienen que dar algunos pasos arriesgados. Pero creo que estamos entrando en un tiempo de nuevos desafíos, de cosas nuevas en la vida de cada uno de nosotros, en la comunidad. Pero van a ser detonados en gran manera por esos pasos de fe, esos actos de fe que tú vas a empezar a dar. ¿Cuántos van a empezar a dar actos de fe? Es el tiempo de hacerlo. El Señor hoy te está animando, te está persuadiendo, te está sugiriendo que te atrevas a creer por más, que te atrevas a creer en Él, que Él te acompaña, que Él está contigo, porque es tu tiempo. Necesita que te muevas. Y quiero hacer una oración por ti, porque el Señor quiere llenarte de ese coraje que te falta. Quizás sientes que es demasiado difícil tomar esa decisión, pero hoy el Señor quiere llenarte de esa fuerza. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que está aquí. Tú conoces lo que cada uno está viviendo de manera personal. Y yo te pido hoy, Señor, que tú los llenes de fuerza, los llenes de coraje, Señor, los llenes de valentía para que ellos puedan tomar esos actos de fe, para que ellos puedan dar esos pasos y conquistar, Señor, lo que tú les has prometido. Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, porque tú nos guías, porque como dice tu palabra, si nos desviamos, tú nos vas a hablar y nos vas a decir, es por acá. Nosotros confiamos plenamente en ti. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Nuestra vida está en tus manos. Guíanos, Señor. Estamos aquí dispuestos a hacer tu voluntad, no la de nosotros, sino tu voluntad, Señor. Así que te pido, Padre, por cada una de estas personas que hoy tú los estás llenando de esta fuerza. Y estamos expectantes, Señor, de lo que tú vas a hacer. Porque anhelamos ver tu presencia, anhelamos ver tus milagros, anhelamos ver tu poder en nuestras vidas, Señor. Y salimos hoy con la determinación de movernos hacia adelante y alcanzar ese destino maravilloso que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor.